Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa de el amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya son las 12:02 y ya da comienzo tu almuerzo en deporte. Sport Lunch en vivo, hoy ya es el último día del mes de julio y le damos la bienvenida al Mundial de los Deportes a Noel Enrique Acevedo Ruiz. Noel, buen provecho y buenas tardes.
Michelle, para ti y para todo el público que sintoniza Sports Lunch, Radio Grito, como muy bien mencionas, estamos ya en las postrimerías del mes de julio. Se aproxima un mes de agosto sumamente interesante en todo lo que es el ámbito deportivo, la recta final del béisbol de las Grandes Ligas, un mes de agosto donde va a haber dentro de nuestros boxeadores campeones, tres de nuestros campeones van a estar defendiendo sus títulos durante el mes de agosto y uno estará buscando proclamarse campeón mundial. Así que bien importante lo que va a pasar en el ámbito del boxeo en el mes de agosto. Ya prontito esperamos la comunicación de nuestro querido compañero de programa Josué González para hablar lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Sumamente interesante porque, como dije, ahora hoy es un día sumamente importante porque será el último día del mes de julio y el último día también para muchos equipos hacer cambios. Hay varios que ya tiraron la toalla y hay equipos que están buscando cómo mejorar en busca de clasificar a la postemporada, eventualmente buscar el campeonato en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que relájese, acomódese, sintonice Radio Grito en el 93.3 FM o en el 1200 AM y sobre todo agradecer a las personas que también se conectan a nuestra página de internet a través del Facebook Sports Lunch, tu almuerzo en deportes, donde vamos a estar aquí hasta la 1:00 p.m. llevando la información. También vamos a estar hablando de lo que pasó el sábado pasado, la sorpresa. Sí, créeme que me sorprendió. No que ganara Terence Crawford, porque podíamos y siempre lo habíamos indicado, era una pelea 50-50, pero es de la manera aplastante, dominante, la demostración realmente para pelos de Terence Crawford, que sin duda alguna, pues hoy tengo que decir, me dio un tapaboca. Está en la conversación junto al fenómeno japonés Inaya Inoue del mejor boxeador libra por libra en el mundo. Se convirtió, hizo historia porque es ahora el nuevo campeón indiscutible en la división welter, las 147 libras, y también lo había hecho en las 140 libras, y esto ningún boxeador, escuchen bien, ningún boxeador en la historia del deporte del boxeo se había convertido campeón indiscutible en dos divisiones, y Terence Crawford lo acaba de hacer, y sigue invicto 40-0, ahora con 31 victorias por la vía del knockout. ¿Qué pasará? ¿Se dará la revancha en la división de las 154 libras? Porque esto es una división donde Jermell Charlo la tiene secuestrada. Jermell Charlo es el campeón indiscutible de las 154 libras, pero ahora ha tomado la decisión de brincar dos divisiones donde se va a enfrentar al campeón indiscutible Canelo Álvarez, que es campeón indiscutible de las 168, se van a enfrentar eventualmente. Pero ¿qué pasará? Eso es lo interesante, porque en el deporte, en el negocio, en el mundo del boxeo, todos los días hay una nueva noticia y vamos a ver qué realmente va a suceder dentro del deporte del boxeo. En lo que fue el UFC 291, pues Justin Gaethje en revancha contra Dustin Poirier. Lo dijo, quería la revancha porque se quería desquitar y le ha dado qué patada. La patada que realmente lastimó a Dustin Poirier y eventualmente el final de la pelea. Así que Justin Gaethje en revancha le gana en este evento grande de las artes marciales mixtas a Dustin Poirier vía nocao. Más adelante pues voy a estar dando información con relación a lo que pasó en esa cartelera y vamos a estar también hablando de los diferentes movidas que hubo durante este pasado fin de semana en el béisbol de las grandes ligas, que José González me diga a mí cuáles equipos pudiéramos estar de acuerdo que han sido los que se han reforzado, las mejores movidas, las mejores adquisiciones. Sorpresivamente, el equipo de los Rangers de Texas, que al momento están en la primera posición en el oeste de la Liga Americana, ahí al ladito están los campeones Astros de Houston, pero los Rangers van en serio. Se hicieron de los servicios primero de Max Scherzer, que vino vía cambio de los Mets de Nueva York, que ya es oficial, lamentablemente para los fanáticos de los Mets de Nueva York, esto significa que tiraron la toalla, que Steve Cohen dijo, se acabó, no hay más break, no hay esperanzas en este equipo, será hasta el año que viene, tenemos que reestructurarlo y pensar ya en la temporada del año 2024 para los fanáticos de los Mets de Nueva York, que habían invertido. Sí, Steve Cohen no escatimó en gasto, tuvo la nómina más alta en el béisbol. Oye, ¿sobre cuánto? 359 millones era la nómina de los Mets. Y una vez más queda claro que no es el dinero el que da campeonatos. Aquí Noel, es una combinación de muchas cosas. Sí, Michelle, adelante.
Sí, Noel, perdona la interrupción. Ya nuestro compañero Josué está con nosotros, así que le damos la bienvenida.
Saludos, Josué González. Bienvenido a Sports Lunch.
Saludos para ti, Noel Enrique Acevedo. Saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, dentro del tema que el momento estoy hablando, béisbol de las grandes ligas, donde el equipo de los Rangers se hicieron de los servicios de Max Scherzer, también ahora traen al zurdo del equipo de los Cardenales de San Luis, el antes Yankee Jordan Montgomery, varios equipos, el equipo de Anaheim, precisamente en esta división, le han dicho a los campeones Astros de Houston, aquí no están solitos, ahora el equipo de los Astros de Houston, dos equipos dentro de una misma división que están buscando cómo ganar esa división, cómo llegar a la postemporada. Pero dentro de otros equipos más, ¿qué pudiera decirme Josué González? ¿Cuál ha sido el equipo que tú entiendes que al momento ha hecho las mejores adquisiciones? Yo tengo que decir que tanto los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional como los Rangers de Texas han sido los dos equipos que mejor han hecho movidas al momento.
¿Quiénes mencionaste los dos equipos? Los Vigilantes, me imagino, ¿verdad?
Sí, los Rangers de Texas y los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional.
Es correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Son dos equipos que han venido jugando muy bien y han sabido reforzarse, ¿verdad? En el caso de Texas, coger un lanzador de la calidad de Scherzer, pues le ayuda muchísimo. Y también Montgomery, un lanzador que le va a ayudar muchísimo. En el caso de los Dodgers, también han hecho varias movidas, entre ellas. Yo entiendo, Noel, aún con lo poco productivo que ha estado Kike Hernández desde que llegó al equipo de los Medias Rojas de Boston, yo creo que traer un jugador con, vamos a decirlo así, la experiencia, especialmente serie postemporada, como Kike Hernández, le va a ayudar muchísimo a reforzar un equipo que de por sí ya es de los favoritos, si no el favorito, para ganar la Liga Nacional. Así que creo que tanto en la Liga Americana los Vigilantes como en la Nacional los Dodgers son los dos equipos que para mí mejor se han reforzado. Tengo que también darle crédito a lo que hicieron los Marlins al adquirir un cerrador, ¿verdad? En Robertson, que de hecho ayer logró su primer salvamento y lo hizo relativamente fácil en un área donde los Marlins habían tenido muchos problemas en las últimas semanas. Así que también hay que darle crédito a lo que han hecho los Marlins, que entiendo que van a ir por más en el día de hoy.
Los Marlins al momento han adquirido, Josué, tres nuevos relevistas. Sí, ahorita posiblemente mencionaste el de mayor renombre en el caso de Robertson, pero Al momento ya este equipo ha hecho 3 adquisiciones para mejorar su cuerpo de relevo dentro de otros equipos. Y este, tanto que se rumoró de que posiblemente Shohei Ohtani saliera del equipo de los Anaheim Angels, y todo lo contrario, este equipo ha dado la sorpresa, dio un giro de 360 grados. Simplemente, pues, al parecer los rumores eran falsos de que este equipo iba a estar vendiendo, porque este equipo lo que ha hecho es buscar cómo mejorar. Y la noticia que recibí esta mañana de que el equipo, dice por aquí, adquirieron 2 jugadores, tal, y saludos para ti, pero ya sabíamos que el equipo de los Rockies iba a buscar cómo tirar la toalla. Randall Grichuk, outfielder de este equipo, y CJ Cron, primera base, pasan al equipo de los Angels. Y a también añadirle, Josué, que se anuncia que Mike Trout está a las puertas de regresar a la alineación del equipo de Anaheim, así que Anaheim se ha puesto, Josué, en la batalla. No están buscando cómo clasificar por el Wild Card, este equipo quiere ganar la división.
Lo que sucede con el equipo de Anaheim es que cuando tú has invertido tanto dinero, Noel, durante los pasados años, has despilfarrado tantos millones con jugadores que no han dado resultados, tienes posiblemente el mejor jugador, o tienes 2 de los mejores 5 jugadores, vamos a decirlo así, del béisbol de las Grandes Ligas. Pues yo creo que no te queda otra alternativa que, ok, vamos a darle la oportunidad, ¿verdad? Vamos a seguir comprando, a ver si podemos lograr una reacción. Pero fíjate, qué interesante, porque como tú dices, han hecho fuerza para tratar de competir en la división oeste de la Liga Americana, pero a la misma vez, Noel, si no resulta, entonces yo creo que va a haber una implosión total en esa organización, y veremos muchos jugadores saliendo de ahí, entre ellos Ohtani, posiblemente hasta el mismo Trout, porque la realidad es que, oye, este equipo ha invertido demasiado dinero, y en base al resultado que han tenido hasta ahora, yo creo que la mentalidad de ellos es win now. Si no logran por lo menos clasificarse a la postemporada durante estos 3 meses que faltan, pues yo creo que sencillamente el equipo va a implosionar y veremos una venta bajo la carpa, una venta rápida de muchos jugadores estelares en cuando llegue el mercado de agencia libre.
Otra movida sorpresiva, pero para mí muy efectiva, fue que el equipo de los Blue Jays de Toronto adquirieron los servicios del tirafuego, el relevista que viene vía Cardenales de San Luis, Jordan Hicks. Una gran movida para el equipo de los Blue Jays de Toronto, Josué.
Sí, un equipo que está en la división más fuerte del béisbol, ¿verdad? Tiene que buscar la manera de tratar de no quedarse atrás, porque sabemos que aquí todos los equipos, yo entiendo que aquí ningún equipo, yo creo que, si no me equivoco, ahora mismo están los Yankees en la última posición. Y los Yankees yo dudo mucho que vayan a vender. Yo entiendo que aquí todos los equipos van a tratar de comprar porque están tan y tan cerca, ¿verdad? O ya sea por el Wild Card o posiblemente hasta pensando en la división todavía. Pero yo creo que todos ellos van a buscar la manera de mejorar su roster, y eso es lo que vamos a estar viendo durante el día de hoy.
Bueno, dentro de otros rumores, esto pues, recuérdate que hace unos días, posiblemente quizás 2 semanas atrás, Cody Bellinger se rumoraba de que el equipo de los Cubs estaban escuchando ofertas por Cody Bellinger. Los Cubs acaban de anunciar que nada que ver, lo sacaron y ya no va a ser material de cambio. Esto significa, Josué, que entonces los Cubs posiblemente ahora estén comprando a raíz de la buena racha que tuvieron de 8 victorias de manera consecutiva. Y para que nuestro amigo Coco Cruz se ponga contento, Josué, ¿optimismo o qué pensamos? ¿Qué va a pasar con los Cubs?
Bueno, no, lo que sucede es que los Cubs, como tú mencionas, han estado jugando muy bien en las últimas semanas, y se ha mezclado con rachas negativas que han tenido equipos como los Marlins, como San Francisco, Arizona. Han estado jugando erráticos. Bueno, los Marlins ganaron la última serie, ¿verdad? Pero tampoco es que han estado jugando muy bien overall en las últimas 2 semanas, desde el juego de estrellas hacia acá. Ya, lo mismo San Francisco, lo mismo Arizona. Y yo creo que los Cubs se han dado cuenta de que, mira, tenemos una oportunidad todavía, estamos en pelea. Pues vamos entonces a tirar los últimos cartuchos, vamos a ver qué se puede conseguir en ese mercado de cambio. En la Liga Nacional hay muchos, y en la Liga Americana también, ¿verdad? Hay muchos equipos. Y yo creo que todo esto, no, el de que hayan tres posiciones de wildcard, hace el mercado de agencia libre mucho más interesante, porque son muchos los equipos que están tratando de mejorar.
Bueno, Josué, para hoy rapidito, lo que tenemos en el béisbol de las Grandes Ligas es lo siguiente. Aquí, pues como dijo ahorita Michelle, hoy se acaba el mes de julio y ya pues prácticamente con eso la fecha límite para los equipos hacer cambios. Así que pienso que hoy, 31 del mes de julio, va a ser un día bien importante y bien significativo sobre el futuro de muchos equipos en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo soy de los cuales estoy pensando, como Yankee, ¿qué va a hacer Brian Cashman? ¿Qué va a hacer la oficina de los Yankees de Nueva York para mejorar? Porque como tú muy bien mencionaste ahorita, estamos en la mejor división del béisbol, estamos en la última posición, pero nuestro equipo no está descartado. Nuestro equipo todavía tiene opciones. No, por más optimista que yo sea, por más positivo que yo sea, por más seguro, por más confianza que tenga, tengo que entender que lo más cercano que pudiéramos hacer nosotros es clasificar por el wild card. Pienso que está bien difícil en este momento ganar la división, pero hay posibilidades, pero lo más objetivo posible hablando es clasificar a través del wild card. Las series que vienen hay que ganarle a los equipos de la misma división, Josué. Esa yo entiendo que es la clave para tus Marlins, ganarle a Filadelfia, que comienzan una serie hoy contra los Phillies. ¿Quién gana esta serie?
Bueno, como tú mencionas, una serie bien, bien importante para el equipo de Miami. Vienen de ganar una serie contra Detroit, ¿verdad? Una serie que tenían que ganar. Tienen a Sandy Alcántara disponible. Yo esperaría que Sandy Alcántara pues poco a poco siga mejorando su participación y que logre varias salidas de calidad. Me voy a ir con el equipo de los Marlins en esta serie, Noel, y creo que la clave aquí, como tú mencionas, han sido las adquisiciones que han tenido los Marlins en estos últimos días. Tres relevistas, fíjate qué interesante, porque Jorge López, que es el boricua que fue cambiado a los Marlins, ganó la decisión de ayer. Fue el lanzador ganador. Y entonces Robertson tuvo una salida espectacular, ¿verdad? No, prácticamente no tuvo ninguna falla. Así que ya dos jugadores que han impactado de inmediato el equipo de los Marlins. Y creo que al ser una serie tan importante con Filadelfia, yo creo que para mí el equipo de los Marlins se va a crecer y va a ganar esta serie.
Bueno, como dije, hay que ganarle a tu peor enemigo. Tú tienes que buscar cómo debilitarlo, y esto es uno de los enemigos que tiene el equipo de los Marlins, son los Phillies. Este es tu rival más cercano, porque la división, Josué, yo entiendo que ya hay que otorgársela a los Bravos de Atlanta, que están jugando el mejor béisbol, el mejor récord en todas las Grandes Ligas, y para mí entiendo que es el mejor equipo dentro de esta división. Los Phillies pudieran mejorar, los Marlins pudieran mejorar, pero entiendo de que uno de los dos equipos va a quedar segundo y eventualmente el otro tercero. Milwaukee viene de cogerse una barrida ante los Bravos de Atlanta. Le toca una serie, pudiéramos decir, fácil ante Washington. ¿Nos vamos con Milwaukee en esta serie?
Sí, me voy con Milwaukee.
Vámonos con Milwaukee. Bueno, aquí una serie para nosotros, los fanáticos de los Yankees de Nueva York, que estamos definitivamente a la expectativa. Sobre todo, ayer conocí a un Yankee de corazón. Mire si es Yankee este hombre, que tiene tatuado en una de sus piernas el logo de los Yankees. Saludo para Juan Ferment, que es natural del pueblo. Me dijo que es del área de allá, del este de Puerto Rico. Me dijo que es de Luquillo. Y me dijo, oye, Noel, es que el pueblo de Luquillo y el pueblo de Aguada se parecen muchísimo. Saludos para su esposa, la pepiniana de San Sebastián, Lismari Vargas. Y tuvimos la oportunidad de coincidir ayer viendo el juego de los Yankees de Nueva York. Desafortunadamente no fue el resultado que queríamos. Pero Juan Ferment me dice, Noel, ¿qué vamos a hacer los Yankees en estos días? ¿Cuáles van a ser las movidas? Y yo simplemente, Josué, puse en mi wish list la lista de los jugadores que yo quiero. Pues yo no quiero mucho. Yo quisiera a Salvador Pérez como receptor. Nada más y nada menos Yo quisiera Blake Snell, lanzador zurdo de los Padres de San Diego. Y para, si acaso, pues puedo pedir alguito más, pues no sé, si Juan Soto viene por ahí en ese cambio también, pues lo recibiríamos de parte del equipo de San Diego. Yo no estoy pidiendo mucho, eso es claro, ¿verdad que no? Pero eso es lo que yo quisiera ver en mi equipo. Yo quería Nolan Arenado. ¿Qué ha pasado? Los Cardenales están cambiando, ya los Cardenales tiraron la toalla. Vendrá Nolan Arenado. Si me preguntan a mí, Nolan Arenado y Blake Snell, con esos dos jugadores yo me conformaría. Nos toca una serie contra Tampa Bay, Josué, en el Yankee Stadium, comenzando esta noche. ¿Ganamos o perdemos?
Lamentablemente digo que pierden. Oye, le pregunto a Noel, ¿no hay ningún dirigente que su contrato expire a finales de temporada que puedan cambiar por ahí por Aaron Boone?
Oye, eso es, adivina qué. Yo entiendo que de manera colectiva, pudiéramos decir en el macro de los fanáticos de los Yankees, están pidiendo la restitución, el cambio de Aaron Boone. Y una de las cosas que Juan me indicaba ayer, porque yo escucho a todo el mundo para aprender y entender, es que se ha perdido el contacto, la química entre jugadores y dirigentes. Y es notable. Pero dentro de todo, una de las cosas que yo le digo a Josué González, a Juan, a todo el mundo, Brian Cashman y los Steinbrenner y Aaron Boone, oye, estos tipos realmente tienen una relación de super panas, de super amigos. Y cuando usted es amigo y es de corazón, sabiendo que Aaron Boone ha sido el dirigente máximo ganador en las últimas 5 temporadas, ellos entienden que hay algo más atrás. Y han sido las lesiones que ha tenido el equipo de los Yankees, desafortunadamente. Con todo y esto, las cosas negativas que han pasado en los Yankees de Nueva York, todavía estamos 5 juegos por encima de los 500. Y todavía hay fe y todavía hay esperanza en Aaron Boone. Por eso le digo a Josué, a Juan y a todos los fanáticos de los Yankees, no visualizo, no entiendo que los Yankees cambiaran a Aaron Boone.
No, a mí no me incluyen los fanáticos de los Yankees, yo no soy fanático Yankees.
No, perdóname, estoy hablando en términos de que piden la cabeza de Aaron Boone como dirigente.
Bueno, yo creo que ya el tiempo de Aaron Boone ya pasó y no ha ganado. Ha ganado muchos juegos, pero de nada vale que gane muchos juegos si no ganas campeonato.
Definitivamente, vamos a ver qué sucede. No es que yo los quiera justificar, pero la temporada del año pasado, cuando fuimos a la postemporada, se lesionó DJ LeMahieu y Andrew Benintendi, que había llegado en cambio, se lesionaron. ¿Qué pasó? Se nos fue prácticamente el equipo a pique, como dicen en el barrio mío. Oye, se nos lesionaron los dos máximos hiteros del equipo en ese momento. Estoy tratando, no, vuelvo y digo, es que ha sido una realidad. Regresó Aaron Judge, vamos a ver cómo regresa. Regresó Carlos Rodón, vamos a ver su regreso y vamos a ver lo que pase durante el día de hoy. Baltimore en Toronto, tremenda serie también, Josué, comenzando esta noche.
Buena serie, aquí me voy a ir con el equipo de Baltimore.
Me voy con Toronto. Anaheim en Atlanta, serie interliga. El equipo de los Bravos quiere seguir ganando, manteniéndose ahí, fortaleciéndose como líder en la división del Este. Anaheim está buscando cómo ganar terreno, posiblemente en el Wild Card, quieren la división, han mejorado. Serie interesante, ¿quién gana?
Me voy con Atlanta.
Con Atlanta. Cincinnati ante los Cubs. Cincinnati que volvió a mejorar, que han estado ganando. Oye, los Cubs vienen de haber ganado 8 juegos. De manera consecutiva, perdieron ayer, pero ahora creo que es la oportunidad para los Cubs de ganarle esta serie a Cincinnati y buscar como en una división floja, Josué, porque a la hora de la verdad esto es una división floja. Cubs, ¿tienen aún chances? Para mí tienen aún chances. ¿Qué piensas,
sí,
Josué?
Me voy a ir con los Cubs en esta serie.
Nos vamos con los Cubs, Félix Villanueva, nos vamos con los Cubs, se escuchó bien. Cleveland en Houston. ¿Quién gana, Josué, esta serie?
Aquí me voy con el equipo de Houston.
San Diego con Colorado. Oye, si hay un equipo que debe de aprovechar el momento para espacharrar a los Rockies, debe ser San Diego.
tienen que hacerlo. No pueden darse el lujo de perder esta serie. Así que voy con San Diego.
Dos equipos que más o menos están en la misma posición porque ambos todavía tienen esperanzas por el wild card. Boston, Medias Rojas, Marineros del Seattle. Boston, ¿va a Seattle a ganar la serie?
Me voy con Boston, que están luchando pelo a pelo ahí, cuerpo a cuerpo con los Yankees, por quién se mantiene en el sótano.
Arizona y San Francisco, una serie buena. Ahora los Gigantes están en la segunda posición en el oeste, los Diamondbacks en la tercera posición. Como diría usted, las aguas han llegado a su nivel y cada cual se está ubicando donde pertenece. ¿Qué piensa de esta serie?
¿Quiénes son? Perdóname.
Diamondbacks de Arizona, Gigantes de San Francisco.
Buena serie, porque los dos equipos están luchando el wild card ahí de la liga nacional. Me voy a ir con Arizona.
Con Arizona. Dentro de otras series que comenzarán mañana, que no juegan hoy, estamos hablando de Detroit en Pittsburgh. ¿Cómo usted diría esta serie, Detroit y Pittsburgh, Josué?
Esto es Guatemala contra Guatepeor.
Así ni fu ni fa. Para ningún lado es que van. Otra serie que comienza mañana, las medias curtidas, rotas, destrozadas de Chicago, del profe Eddie Figueroa. Saludos, profe. Contra los Rangers de Texas.
Aquí me voy con Texas, cómodo.
Facilito. Dentro de otra serie, oye, qué fly al pitcher le toca a los Dodgers enfrentarse a los Atléticos de Oakland.
Eso es así, los Dodgers tienen la oportunidad de seguir ganando terreno en su división y poco a poco ir alejándose.
Y ahora vamos, rapidito, antes de ir a la pausa, dentro de los equipos que al momento están dominando cada división, tenemos que Atlanta, con el mejor récord en todo el béisbol, 67-36. Josué, le han sacado una ventaja a ustedes, a los Marlins, de 11 juegos y medio, y vuelvo y repito, para mí Atlanta no los cogen ni en el nuevo avión ese que hizo el gobierno de Estados Unidos, que viaja a 1500 millas por hora promedio, ni en ese jet van a alcanzar a los Bravos de Atlanta. Así
no, yo creo que es claro.
Yo pienso que llevan un paso demasiado consistente, dominante los Bravos. Ustedes están a medio jueguito de ventaja de Filadelfia. Mira si es importante y significativa la serie que tienen con los Phillies. Ya los Mets y Washington, pues ya usted sabe que si usted va por ahí por la 115, la 111, va a haber toallas, muchas de los Mets de Nueva York, repletas de llanto. Luego, en la división central, Cincinnati le sacó medio jueguito de ventaja a los Cerveceros de Milwaukee. Luego los Cubs están a 4 juegos de Milwaukee. Así, Josué, ¿tú te imaginas si los Cubs le barren la serie a Cincinnati y se ponen a un juego de Cincinnati?
Bien interesante está esa división. Y por eso es tan importante. Yo creo que los Cubs también van a buscar cómo reforzarse. Y es un equipo que puede sorprender en esta segunda mitad de la temporada.
Bueno, y por eso ya están en una división floja, porque ya Pittsburgh tiró la toalla. Ya los Cardenales de San Luis tiraron la toalla, así que están en una división donde va a ser entre ellos tres, Milwaukee, Cincinnati y los Cubs. Así que los Cubs deben de volver, buscar cómo regresar a la ruta ganadora y barrer a Cincinnati, y se pusieron en la pelea. Divisiones flojas es lo bueno que pasa. En el oeste, los Dodgers le sacaron 2 juegos de ventaja a San Francisco, que fue un equipo que vino mejorando calladito la boca un montón. Y están a 2 juegos los Gigantes de los Dodgers, los Diamondbacks. Mira la importancia de esta serie. Ahora los Diamondbacks están a 4 juegos de los Dodgers, pero a 2 juegos de San Francisco. Si los Diamondbacks le barren la serie a San Francisco, se regresan entonces, Josué, a la segunda posición. Ya en esta división, Josué, San Diego, que está a ocho juegos de los Dodgers, ¿lo descartamos a San Diego?
Sí, hay que descartarlo. Los Dodgers están jugando demasiado buen béisbol.
Lo que pasa es que San Diego ha ganado 3 juegos de manera consecutiva, tienen 52 y 54, y cuidado, que den un giro de 360 grados en esta parte de la temporada y hagan como el boxeador, que guarda energía, estamina para la segunda parte de la pelea, la recta final, los asaltos de campeonato, y por ahí vengan entonces los Padres de San Diego y hagan igual que Anaheim. No, invertimos mucho dinero, no vamos a tirar la toalla. Vamos a ver qué sucede. Bueno, voy a hacer la pausa. Cuando regrese de la pausa, vamos entonces al resumen de la Liga Americana. Vamos a estar hablando del Carnaval de Campeones del béisbol de la AA. Josué nos pone al tanto de lo que está pasando en el mundo del fútbol, del soccer, del fútbol americano, que por ahí también hay noticias. En fin, no se vaya nadie. Buen provecho, regresamos en breve. Esto es Sports Lunch.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9. Barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Bueno, y ya de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deporte, Sport Lunch. Así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, vámonos al resumen de la Liga Americana, donde en el oeste, Josué y público que nos escucha, mira qué interesante está la situación. Y aquí es claro y evidente porque el equipo de Anaheim, en lugar de vender, se ha reforzado. Josué, es que los Rangers están pasando por un mal momento. Están en la primera posición, pero han perdido 3 juegos de manera consecutiva. Y ha sido el equipo que peor ha jugado en los últimos 10 juegos en esa división. Por el contrario, Marineros de Seattle y Anaheim han sido los mejores que han jugado, que han ganado 7 de sus últimos 10 partidos. Dentro de esta división, los Rangers ahora, con récord de 60 y 46... a un jueguito los campeones Astros de Houston, Josué. Anaheim a 5 juegos del equipo de los Rangers de Texas. Seattle a 5.5 juegos. Así que, Josué, aquí el único equipo que descartamos a los Atléticos de Oakland en esta división.
Definitivamente se ha puesto interesante. Yo creo que se debe al factor, ¿verdad? Muchos equipos que estuvieron calientes en la primera temporada, en la primera parte de la temporada, pues han comenzado frío. Y eso, pues, lo que ha hecho es que se ponga más interesante y el mercado, especialmente de agencias libres. Yo creo que hace años yo no veía tantos equipos tratando de mejorar. En su mayoría, los equipos se convertían en vendedores, porque ya a esta etapa de la temporada, pues ya decían, no, ya este año no tenemos nada que buscar, vamos a vender. Pero este año, oye, ha estado bien interesante la situación.
Bueno, los números no mienten, porque siempre he mencionado que es la peor división en todo el béisbol de las grandes ligas, porque el equipo que está en la primera posición tiene récord de 54-53, un solo juego por encima de los 500. Luego viene el segundo equipo, estoy hablando de Minnesota, que es el equipo que está en la primera posición en la central de la Americana. Cleveland jugando para 500, ganan 53, pierden 53, están a medio juego de Minnesota. Luego ya descartados, Detroit, los Tigres de Detroit, las medias, ya le dije, de Chicago, y los Reales de Kansas City. Josué, sin duda alguna, está en la división más floja, y lo que a mí me da coraje, que cómo puede ser que en el año 2023, donde el béisbol de las grandes ligas ha hecho tantas cosas para mejorar, para ser más atractiva, todavía tienen un formato de clasificación por divisiones, donde el equipo de Minnesota tiene peor récord que los Yankees, pero no están en la conversación del wild card en el momento, porque ganarían la división. Esto es lo más injusto que yo he podido ver, ya este formato de los standings en el béisbol de las grandes ligas está a destiempo, está fuera de tiempo, ya esto no puede ser. Josué, ponte tú en tu lugar, que fuera la inversa, fueran los Marlins los que estuvieran en la división del este, en la última posición, pero con mejor récord del equipo que está en la central de la Nacional, y tú decir, voy a perder, no vamos a la postemporada por la división. No, esto debe ser por los récords. Respeto su opinión, pero la mía es esa.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que hace tiempo deberían hacer como se hace en el baloncesto de la NBA. Clasifican los mejores 8 récords, ahora son 10, ¿verdad? Pero los mejores 8 récords de cada liga sería, en este caso, cada conferencia. Perdón, en la NBA y cada conferencia, en este caso cada liga, y deberían jugar entre sí, el primero contra el 8, segundo contra el 7, 3 contra 6, 5 contra 4. Si van a hacer un wild card, pues entonces es como hace la NBA, que hace un play-in tournament, un torneo pequeño entre el 7, el 8, el 9 y el 10, y finalmente que el equipo de eso, el peor récord, pues juega con el primero. Obviamente el equipo primero tendría la ventaja de parque local en la serie. Pero yo creo que ese formato de divisiones, porque es que la realidad es que está bien disparejo en ambas ligas, porque fíjate qué casualidad que las dos divisiones centrales son las más débiles en cada liga. Y yo creo que esto lo que hace es le quita lucidez al espectáculo, porque tiene equipos flojos o equipos del montón clasificando y equipos competitivos que se quedan fuera.
Bueno, yo le voy a pedir a Rod Manfred lo siguiente: o que cambie el formato de los standings, o que pase a los Yankees de Nueva York a la central de la Americana. Con eso yo me conformo, con una de las dos, porque Minnesota ha perdido 5 juegos de manera consecutiva, pero como sabe que está en una división flojísima, pues este equipo hubiese clasificado a la postemporada si la temporada, valga la redundancia, hubiese culminado anoche con un juego por encima de los 500 y pasando por un mal momento. Pero Josué, si eres tan amable, yo sé que soy fanático de esta división, aquí está mi equipo, deme el resumen del este de la Americana.
Bueno, el este de la Americana, sin duda alguna, la mejor división de las grandes ligas, donde tenemos el equipo de Baltimore, que ha sido para mí una sorpresa, aunque tú sabes que es un equipo que ha ido mejorando en los últimos años, pero jamás pensaría, ¿verdad? Si tú me dijeras en una división que está el equipo de los Yankees, el equipo de Boston, que es la rivalidad más grande en el béisbol de las Grandes Ligas, dos franquicias de mucha tradición, de mucho orgullo. Más encima de eso, tener una franquicia como Toronto, que se ha reforzado muy bien en los últimos años y tiene uno de los talentos jóvenes, un grupo de talentos jóvenes más grandes en el béisbol de las Grandes Ligas. Y tienes a Tampa Bay, que es el equipo más costo efectivo en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Pues yo, si tú me dijeras que ya entrando el mes de agosto, el equipo de Baltimore iba a estar en primer lugar, yo te diría, usted está loco. Pero así son las cosas, así es el béisbol, y hay que darle todo el mérito del mundo al equipo de Baltimore y a su dirigente, que en la división más difícil han estado jugando un excelente béisbol, Noel, y es que le han estado ganando a sus rivales de división, y esa ha sido la clave para el equipo de Baltimore.
Definitivamente, si eres tan amable, ¿me puede dar la tabla de posiciones de esta división?
Pues mira, tenemos a Baltimore con 64-41, un juego y medio por encima del equipo de Tampa Bay, que juega para 64-44. Estamos hablando de 23 y 20 juegos por encima de los 500. En tercera posición, el equipo de Toronto, que juega para 59-47. O sea, juega 12 juegos por encima de los 500. En el caso de Boston, jugando un buen béisbol también, están 8 juegos en la cuarta posición con 56-49. Y en el caso de los Yankees, que aunque están en el sótano de la división, pero tienen un récord positivo, ¿verdad? 55-50. Y están a 9 juegos de esa primera posición. Ya bastante lejos para alcanzar posiblemente a Baltimore, a Tampa Bay, que es quien yo creo que va a finalmente llevarse la división. Pero en esta división, fíjate qué interesante, que en los últimos 10 partidos ha estado bien pareja. Baltimore 6-4, Tampa Bay 4-6, Toronto 6-4 y Boston y Nueva York 5-5. O sea que en esos últimos 10 juegos han estado jugando un béisbol, pues no digo que mediocre, porque son equipos buenos, pero han estado parejos en esos últimos 10 partidos.
Bueno, Wild Card, me voy a ir, comienzo con la Liga Nacional. Cualquier comentario que quiera hacer el compañero José González. Si el béisbol hubiese culminado anoche, clasificarían por el Wild Card Gigantes de San Francisco, Pedrito Hernández riéndose, gozando. A un jueguito está el equipo de Milwaukee, empatado con tus Miami Marlins. Qué interesante. A medio juego, los Phillies de Filadelfia. A un juego, Diamondbacks de Arizona. A 3 juegos y medios, Cubs de Chicago. Y a 5 juegos, los Padres de San Diego. Y hasta los Padres de San Diego les voy a dar oportunidad en el Wild Card. Los Mets a 6 juegos y medio, pero ya los Mets se están desmantelando.
Mira, Noel, ¿me escucha?
Perfectamente, compañero.
Ok, mira, yo aquí pienso, honestamente, que para mí, si tú me preguntas, San Francisco, Filadelfia y Miami van a ser los ganadores de Wild Card. Y no es que Milwaukee va a quedar fuera de Wild Card, es que yo creo que Milwaukee va a ganar la división, y el que se va a quedar fuera de Wild Card, con mucho respeto, es el equipo de Cincinnati. Sé que ha estado jugando un excelente béisbol, han estado jugando muy bien, pero yo no sé, no veo al equipo de Cincinnati como que tenga la gasolina para llegar hasta final de temporada en este ritmo. Sí, creo que entre ellos y los Marlins y los Cubs es que van a estar luchando esa última plaza de Wild Card, pero honestamente yo creo que me gusta lo que han hecho los Marlins, y han jugado un béisbol bastante consistente, han tenido problemas con su relevo, y creo que ya eso lo mejoraron en estas últimas semanas. Yo creo que es cuestión de un bateador de poder más, si pueden conseguir, y un lanzador iniciador, y este equipo de los Marlins para mí debe ser un equipo competitivo, como tú muy bien mencionas, imposible alcanzar a Atlanta, pero con una muy buena posibilidad de ganar un Wild Card. Así que si tú me preguntas, creo que San Francisco, Miami y Filadelfia van a ser quienes ganen los Wild Card.
Bueno, Liga Americana, Tampa Bay tienen una ventaja de 4 juegos sobre Toronto y Houston. Luego, espérate, Houston y Toronto están empatados, tienen el mismo récord. Luego Boston está a 2.5 juegos de Houston y de Toronto. Los Yankees de Nueva York a 3.5 juegos. Solamente a 1 juego de ventaja le lleva a Boston. Anaheim está a 4 juegos, a 0.5 juego de los Yankees y a 1.5 juego de Boston. Seattle a 4.5 juegos, solamente a 0.5 jueguito de Anaheim. Cleveland a 6 juegos. Hasta ahí llego. Ya descarto los demás equipos. Le damos oportunidad a Cleveland. ¿Por qué? Porque Cleveland puede ganar la división central. Tan sencillo como eso. De lo contrario, no le doy chance por el wild card.
Efectivamente, Cleveland, si va a clasificar, sería por la división. Noel, yo creo que aquí el equipo de Houston lo veo entrando en ese primer wild card, porque también está, bueno, están batallando ahí con el equipo de los vigilantes de Texas, solamente un juego. Te voy a decir más, yo veo a Texas ganando una de las plazas de wild card, y las otras dos plazas de wild card la veo batallando entre los 4 equipos de la división este. Estoy hablando de Baltimore, porque yo creo que Tampa Bay va a ganar la división. Estoy hablando de Baltimore, Toronto, Boston y los Yankees. De esos 4 equipos, 2 para mí se van a clasificar en el wild card. Y entonces me voy con Texas ganando el otro wild card y Houston ganando la división.
Bueno, hasta ahí pues el resumen del béisbol de las Grandes Ligas. Rapidito, voy a pasar al tema aquí en Puerto Rico del béisbol de la AA, donde ya los campeones Toritos de Calley clasificaron a los cuartos de finales porque no han perdido en el Carnaval de Campeones. La escuadra de Juan Igor González tienen 5-0, así que el único equipo que luego de 2 fines de semana de béisbol de la AA se mantienen invictos y ya aseguraron su pase. Halcones de Gurabo 3-1, Piratas de Cabo Rojo 3-2, Arenosos de Camuy 2-2, Peces Voladores de Salinas 2-3, Grises de Humacao 1-3, al igual que los Libertadores de Hormigueros 1-3, y los Guardianes de Dorado, pienso que este es el único equipo eliminado, pudiera yo decir, con 1-4. A menos que no vengan el fin de semana que viene y pudieran ganar los 2 juegos y se pongan en la pelea. Pero, ¿cuáles 4 equipos vamos a clasificar, Josué, dentro de este Carnaval de Campeones de la AA? Ya los Toritos de Calley ganaron, Halcones de Gurabo 3-1, Piratas de Cabo Rojo 3-2, Arenosos de Camuy 2-2, Peces Voladores. Yo pienso que hasta ahí. Porque tanto Macao, Hormigueros y Dorado, pienso que ya se eliminaron.
Bueno, se le está haciendo difícil a estos equipos. Se le está haciendo tarde. Yo creo que tienen que este fin de semana ganar ambos partidos. Los Toritos ya están dentro. Creo que Gurabo también va a estar dentro. Los Piratas han estado jugando muy bien. Yo me voy con esos mismos 4, Noel. Toritos de Calley, Halcones de Gurabo, Piratas de Cabo Rojo y Arenosos de Camuy.
Así que tendríamos 2 equipos de nuestra región dentro de los 4, Arenosos de Camuy y Piratas de Cabo Rojo. Vamos a ver si esos son los 4 que clasifican para los cuartos de finales del béisbol federativo. Oye, Josué, cabe mencionar que anoche Justin Verlander ganó un juego para la historia, su victoria número 250, y me pregunto, ¿será la última en uniforme de los Mets? ¿Esta noche pudiera informarse que cambia de equipo?
Posiblemente, sí. Hay varios equipos detrás de él. Y yo creo que sí, que si salieron de Scherzer, salen de Verlander también. Van a buscar la manera de bajar nómina.
Así que pudiéramos ver a Justin Verlander para mañana, posiblemente cambiando de equipo.
Es así. De hecho, interesante que Max Scherzer se convierte en el primer jugador, Noel. Este señor está cobrando ahora mismo está cobrando sueldo de 4 equipos, increíblemente.
Cobra de los Nacionales de Washington, cobra del equipo de los Mets de Nueva York y va a cobrar de los Rangers de Texas. ¿Cuál es el otro equipo que le deben?
No sé cuál, pero yo sé que se mencionó 4. No sé si son él no estuvo con los Dodgers, ¿verdad?
Sí, él estuvo en una ocasión con los Dodgers de Los Ángeles. Y con los Tigres de Detroit también.
Yo creo que con los Dodgers es que está cobrando también, pero es algo bien interesante porque tú sabes lo que es un jugador cobrando, oye, por cuatro lados diferentes. Eso es histórico.
Eso es que, hey, tiene un buen agente, sabe hacerle contrato. Esa es la razón. Oye, Josué, hablando de contratos, recientemente Jaylen Brown, lo mencionamos, tiene el contrato más lucrativo en la NBA, 304 millones. ¿Sabes quién le sigue?
¿Quién?
Nikola Jokic, 276. Bradley Beal, 251, ahora en uniforme de los Phoenix Suns. Devin Booker, 234.5. Y Carl Anthony Towns, 234.5. Estos son los cinco contratos más lucrativos en la NBA. Pero se dice que prontito por ahí viene el contrato de Tatum, el contrato de Shai Gilgeous-Alexander, el contrato de Giannis Antetokounmpo. ¿Quién, Josué González, rapidito, pudiera decir, pensar que se va a convertir el contrato más grande en la NBA próximamente?
Yo diría que el de Giannis. Yo creo que Giannis, por lo que ha hecho, ¿verdad? Aunque Gilgeous Alexander es el que tú dirías que está subiendo más rápido. Pero lo que ha hecho Giannis ya hasta el momento, todavía un jugador joven, yo creo que se va a convertir en el mejor pagado. Noel, me gustaría comentar,
Perdóname, que se me olvidó mencionar a un jugador que se habla de que va a estar recibiendo un contrato que nos va a dejar boquiabierto. Luka Doncic, de los Dallas Mavericks.
Uh-huh. Y, oye, tienes que sumar ahí la próxima extensión de Jimmy Butler, que por lo que ha hecho también va a recibir mucho dinero, en cuanto a extensión se refiere. Noel, me gustaría...
Que tiene comunicación directa con Pat Riley y con Eric Spoelstra, más o menos, ¿cuántas temporadas y qué cantidad de dinero pudieras tú decir por encimita?
Yo diría que lo van a firmar por 3 o 4 años. Yo entiendo que Jimmy Butler se va a retirar en uniforme de Miami Heat. No veo a Jimmy Butler jugando en otro sitio. Va a ser ese último ciclo, ¿verdad? Con el Miami Heat, y creo que va a ser una cifra significativa, dependiendo obviamente de lo que suceda finalmente, qué va a suceder con Damian Lillard, con Tyler Hero, si se va uno, si se quedan los dos. ¿Me entiendes? Porque también hay una posibilidad también de que el Miami Heat logre adquirir a Damian Lillard quedándose con Tyler Hero. Es poco probable, pero puede darse el caso también. Yo entiendo que dependiendo de cuánto sea el compromiso con esos contratos, pues ahí va a ser la cantidad que se le da a Jimmy Butler. Pero Noel, me gustaría opinar, no sé cuál es tu opinión en cuanto al contrato de Jaylen Brown, pero yo le voy a hacer una pregunta. El equipo de los Celtics de Boston acaban de darle a Jaylen Brown el contrato más lucrativo en la historia de la NBA. Ahora mi pregunta hacia ustedes, y después yo le voy a decir mi opinión, ¿es el equipo de los Celtics de Boston hoy mejor que el del año pasado luego de esa firma de Jaylen Brown?
No necesariamente, simplemente dentro de lo que es el negocio del baloncesto de la NBA, este negocio sigue ascendiendo. La NBA acaba de establecer una cifra récord en revenues, en ganancias, sobre 11,000 millones de dólares, y siempre yo me he mantenido en que el negocio de los dueños billonarios, los jugadores millonarios, y cada vez, Josué, ya no me sorprende, porque cuando Michael Conley firmó el contrato más lucrativo en aquella ocasión con Memphis, yo dije, ¿qué? Oye, y era la mitad de la cantidad de este, era sobre 150 millones. Así que no me voy a sorprender para nada ver contratos de 350, de 400 millones, de 500 millones, porque es de la manera que va el negocio dentro del baloncesto de la NBA. Rapidito, Josué, porque es que el tiempo avanza y quería tocar unos detallecitos. El jugador, Josué, y esto es un detalle que lo leí, yo dije, estaré leyéndolo bien. Nikola Jokic, mira si es grande. Nikola Jokic lleva 6 temporadas de manera consecutiva liderando a los campeones Denver Nuggets en puntos, rebote y asistencia. En estas 3 categorías, Josué es el líder en la historia de la NBA en 6 temporadas hacerlo de manera consecutiva. El que lleva 5 es LeBron James, jugador que en la historia de, en el caso de Jokic, ha estado toda su vida en Denver. En el caso de LeBron, ha estado en 3 equipos en la NBA. Estuvo en Cleveland, estuvo en Miami, estuvo en los Dodgers, pero LeBron lo ha logrado en 5 ocasiones. Esto es para que aquel que diga, es Nikola Jokic el jugador más valioso en la NBA, pues sepan que por 6 temporadas de manera consecutiva lidera su equipo en las 3 categorías que pudiéramos decir más importantes y más significantes. Josué, no sé si viste la pelea el sábado, cómo dominó Terence Crawford, que todavía no lo creo, porque yo decía, sí puede ganar, pero no de una manera tan aplastante. Josué, le dio una pela a Errol, todavía no lo creo. En todos los sentidos lo ganó, lo vapuleó. Y no estamos hablando que a cualquier boxeador. Errol Spence estaba en la conversación de los mejores 5 por libra en el mundo. ¿Viste la pelea? ¿Cuáles son tus impresiones luego de la misma?
Sí, tuve la oportunidad de verla, Noel. Dominio absoluto. También me sorprendió. Yo había escogido a Crawford para ganar, pero jamás esperaba que fuera algo tan unilateral, vamos a decirlo así. Fue una demostración de boxeo increíble y vimos a un Errol Spence Jr., pues yo no sé si decirte, parecía otro, ¿sabes? No parecía, yo dije, me cambiaron este muchacho, ¿qué pasó aquí? Hasta llegué a pensar que había mano oculta o algo, porque es que, no, él es que es totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta el momento. No sé si es frustración o si sencillamente el plan de pelea de Terence Crawford fue perfecto. Ya eso yo se lo dejo a usted, que es el experto en boxeo, pero la realidad es que por un momento pensé hasta que había aquí mano negra, había corrupción, porque es que es totalmente lo opuesto a lo que habíamos visto de Errol Spence Jr. hasta el momento.
La realidad, la grandeza de Terence Crawford, y lo tengo que decir, el beneficio de la duda que le pudiera dar a Errol Spence, su dificultad para posiblemente marcar las 147 libras, estuvo algo débil, lo vi fuera de balance, no tenía esa contundencia, no tenía la distancia, pero dentro de las excusas que le pudiera dar para el pobre desempeño de Errol Spence, que yo para mí lo sigo considerando un gran boxeador y un gran peleador, que tenía 3 títulos dentro de esta división, simplemente fue superado por un gran, excelente boxeador que se llama Terence Crawford, que me dio un tapaboca y hoy le doy el reconocimiento porque lució embestializado. Lució como lo que es. Está en la conversación del mejor libra por libra junto a Inagi Noye. En la pelea semiestelar, pues no me gustó mucho la pelea del Pitbull Cruz. Ganó, pero no lo que esperaba. Perdió Nonito Donaire, que enganche los guantes. Ese es el consejo que yo le daría a un futuro seguro Salón de la Fama, Nonito Donaire. Y en el UFC 291, Justin Gaethje se desquitó y le dio tremenda patada a Dustin Poirier para ganar la pelea por knockout en el segundo asalto. Dentro de esta cartelera también, Alex Pereira, que había subido de división, le ganó por decisión a Jan Blachowicz, así que una sorpresa. Derek Lewis le ganó al brasilero por knockout, perdió Tony Ferguson por sumisión, Bobby Green le ganó, y para que no jolan con Kevin le ganó a Michael Chiesa también el sábado pasado por sumisión. Así que esos son los resultados de lo que pasó en el UFC. Josué, en un minutito, ¿qué hay en el mundo del soccer? ¿Nos escucha, Josué?
Josué, si nos estás escuchando, tienes el micrófono apagado. Ahora está prendido.
Mira, Noel, sigue la acción de la Copa Mundial Femenina. En el día de hoy, Japón le ganó 4-0 a España, Zambia le ganó 3-1 a Costa Rica, Australia sorprendió a Canadá, le ganó 4-0, y República de Irlanda y Nigeria terminaron empate 0-0. Hoy un buen partido, es a las 3 de la mañana, yo por lo menos no me voy a levantar a verlo, yo no sé si usted, pero yo no. Cuando el equipo de Portugal se enfrenta a la selección de Estados Unidos, que es la amplia favorita para ganar esta copa, Vietnam ante Holanda a las 3 de la mañana, y a las 7 de la mañana China contra Inglaterra y Haití contra Dinamarca. Así que eso es lo que tenemos en la Copa del Mundo. ya la selección de Australia clasificada, Suiza clasificada, Japón y España están clasificados, Inglaterra clasificado y Estados Unidos también. Así que eso es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol. Ya el viernes le estaremos hablando de finalmente si el Inter Miami logra la firma de Luis Suárez. Noel, esa es la próxima. Oye, piensan llevarse a todo el equipo del Barcelona. Ya tienen a Jordi Alba, tienen a Leo Messi, tienen a Sergio Busquets. Y ahora podría estar firmando al uruguayo Luis Suárez con el equipo del Inter Miami.
Josué, llámate a Leo Messi, dile que se deje de estar corriendo y esquí, hacer esa velocidad, que vi un video que estaba de fiesta en la playa, en su motora acuática, junto a su esposa y sus hijos, así que tiene que tener un poquito de cuidado, porque sabe que hay mucho dinero envuelto, y en ese deporte le puedo decir por experiencia que no es que puedes tener un accidente y chocar, es que cuando tú vas manejando una motora acuática, donde tú recibes el mayor impacto de los golpes en la espalda. Y yo pienso, yo digo, oye, esto le pudiera afectar a Leo Messi en algún momento, así que sé que tiene que entretenerse, obviamente, tiene que tener vida familiar y divertida, pero vamos a ver qué sucede. Josué, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, invitando al público para el próximo viernes. Gracias, Michel Vélez, gracias a toda nuestra querida radio audiencia, los invitamos para que el próximo viernes estén con nosotros en otro programa más de Sports Lunch, tu almuerzo en deportes. Que tengan una semana embestializada, que la pasen bien.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te